Bueno, hoy hemos tenido un primer bloque de noticias locales. Ahora, de los jueves, una tradición como el pincho pote es la tertulia de arquitectura y urbanismo de Radio Vitoria con los profesionales Fernando Bajo y Pablo Carretón. Recuerden que este espacio cuenta con una dirección de correo electrónico, que es esta, rvarquitectura@eitb.eus. Pablo Carretón, Fernando Bajo, buenas tardes, bienvenidos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tertulia tan tradicional como el pincho pote, casi,
bueno,
casi, por lo menos de todos los jueves. Una agradable cita. Bueno, tenemos varios temas de los que hablar y vamos a comenzar. La noticia llega del 18 de enero, de hace unos pocos días, cuando el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, se reunió con el nuevo cónsul de Marruecos en Bilbao, precisamente para desbloquear el problema, la situación del Palacio Álava Esquivel, que está en la calle Herrería, que tiene un jardín delante con una famosa palmerita que hay ahí, o palmeraza. Un inmueble que tiene vecinos y que está en una situación pues muy, muy, muy deplorable. Curiosamente, este Palacio Álava Esquivel no pertenece al ayuntamiento, sino que pertenece a Tánger. El último propietario fue el duque de Tovar, y que al morir en 1953 cedió sus posesiones al protectorado español en lo que después sería Marruecos. Marruecos se creó más de 3 años más tarde, en el 56 se creó el Reino de Marruecos, y bueno, y en él está Tánger. Entonces de Tánger depende todo esto, y se le ha mandado cantidad de o bastantes comunicaciones diciendo que el palacio está cada vez peor, que hagan algo, incluso se ha metido algo de dinero para solventar, pues poner algunas protecciones, en fin. Esto nos da pie para hablar de otros palacios que hay en la ciudad, sobre todo en el casco histórico. Nos vamos a referir sobre todo a los de propiedad pública, o a este que, bueno, pues podría prácticamente definirse como propiedad pública marroquí. ¿Qué hacer con ellos, con estos palacios? Necesitan fuertes inversiones, tal vez en estos tiempos en los que, bueno, pues no están los tiempos para muchos gastos. Tenemos el Álava Esquivel, el que acabamos de decir, está también el Palacio Vergara, cerca del anterior, en la calle Herrería, que está en unas obras paralizadas, donde iba a ir la Sociedad Arabarri, que es de la Diputación. Está el Escoriaza Esquivel, que no termina de arreglarse, el Maturana Verástegui, cerca de la Fuente de los Patos, en fin. Nos da para mucho este tema. ¿Quién quiere comenzar de los dos? Señor Carretón.
Bueno, ya empiezo yo.
Comience.
Vamos a ver, en concreto en el palacio este de Álava Esquivel, yo creo que es una noticia antigua, ¿no? Todo el tema tema de conservación, de consolidación del edificio, ¿no?
Lo que es noticia nueva es que el alcalde se ha reunido con el cónsul, a ver si...
Pero el hecho es ese, el hecho en sí, sí es que ya sí, que se consolide y se restaure, ¿no?, ese palacio, así como el resto que no tienen un uso, están abandonados, pero tienen ese aspecto un poco lamentable, ¿no?, de ese vacío que se crea en la propia ciudad, en el propio centro histórico, ¿no? Sí que hay una ley, una normativa de conservación, de mantenimiento de los edificios, sobre todo los edificios históricos. Hay una ley de patrimonio, uh-huh, y entonces recoge todos estos edificios. Y la pena que a fecha actual no tienen, claro, el uso con el que fue construido, ese uso desaparece, porque eran palacios señoriales o palacios con unas actividades que ahora ya no son actuales, ¿no?, un palacio, etcétera, ¿no? Entonces habría que buscarles un uso para que la sociedad los pueda volver a disfrutar.
Sí, lo que ocurre es que, claro, estamos hablando de una inversión potentísima, ¿no, señor Bajo?
Sí, sí, lo que ocurre es que en esto de las inversiones a mí me da la sensación de que a los que toman las decisiones al respecto les suele gustar más inventar cosas nuevas y gastar mucho dinero en cosas nuevas que invertirlo en cosas que ya existen. Me explico, es mucho más sugerente pues hacer una nueva estación o hacer un nuevo museo o hacer un nuevo auditorio muchas veces que rehabilitar una serie de palacios que están ahí.
Bueno, porque además los usos de los palacios son muy limitados, ¿no?
Bueno, son muy limitados, pero sin embargo son muy plurales. Estos palacios pueden ser desde centros culturales hasta oficinas municipales o incluso semilleros de empresas o incluso poderse alquilar a empresas particulares. Yo lo que creo de estos palacios es que es una obligación de la administración el velar por ellos. Lo mismo que en muchos casos la administración vela pues porque los pisos tengan una determinada altura, una determinada iluminación, una determinada etcétera, etcétera, condiciones. Estos palacios son elementos que dan identidad a la ciudad y lo que no podemos hacer es dejarlos pudrirse tal y como son, ¿no? Yo creo que además de buscarles nuevos usos, tienen la gran ventaja de que entre ellos puede haber una especie casi de conexión, ¿no? Estoy imaginando, por ejemplo, una especie de recorrido entre todos ellos, de relación entre todos ellos, porque los palacios...
Bueno, de hecho, hay ahora en los que ya están restaurados y visitas, ya están en uso, ¿no? Hay un recorrido, una guía, un recorrido por el casco, que son los palacios de la ciudad. Bueno, está Montehermoso, están otros que están en uso, Villasuso, en fin, todos estos. Que esos sí están siendo utilizados.
Sí, hay otro aspecto también reseñable, que es un poco dónde está en el contexto, ¿no? El contexto o la forma, el pulso de la ciudad en esa zona, ¿no? En ese entorno, ¿no? Voy a poner un ejemplo. La Guardia, que ahora ha sido premiada como pueblo...
Uno de los 10 pueblos más mejores bonitos en Fitur.
Exacto, sí. Es curioso porque tiene sus casas palaciegas, pero tiene una actividad entera. El pueblo está tiene una vida, ¿no? Tiene pulso, ¿no? Entonces...
¿Pero en esas casas palaciegas de la Guardia están
Sí,
están
pues unas son museos, otras la Casa del Vino, puede ser un hotel, puede ser centro cultural, vamos, un museo etnográfico, o sea, tiene... Pero está... Tiene actividad, ¿no? Entonces aquí yo creo un poco el dilema, desde mi punto de vista, si el contexto o el entorno de estos edificios o estos palacios de Vitoria tiene pulso, tiene actividad, tiene fuerza, entonces podría facilitar igual esas rehabilitaciones de esos palacios, ¿no? Y al revés, si igual rehabilitamos esos palacios con una actividad tractora, podría que el entorno, hacer que el entorno cogiese también un pulso. Es una zona en el sentido que está un poco como desangelada, un poco desmotivada como uso, como centro histórico, ¿no? Y es un poco lo que quiero comentar.
Y otro dato importante que yo creo que hay que reseñar también es muchas veces el tratamiento, vamos a decir, diferenciado que debiera tener cualquier rehabilitación o intervención en estos centros. Muchas veces estos edificios históricos no se rehabilitan, o por lo menos mucha de la iniciativa privada es reacia a introducirse en ellos por el montón de trabas que le supone, ¿no? Ya sea adaptación a leyes de accesibilidad o de condiciones de higiénico,
si salud, esto no se puede,
no se puede cambiar nada.
Incluso,
o sea,
entonces, claro, si algún hotel tampoco te puedo poner un cartel.
Por eso, el hotel, pues no, pues, y las habitaciones debieran ser no sé qué, igual no se puede poner ni ascensor, cosas de eso. Entonces, claro, ni hotel ni nada, ¿no? Así que ese peligro que parece hoy día que existe, ¿no? El urbanismo a la carta, pues realmente si queremos rehabilitar muchos de estos lugares, tendremos que hacer un urbanismo a la carta, aunque suene eso terrible hoy día, ¿no? Porque parece que todo el mundo está robando. Pues no, hay unos que roban y otros que no. Pero yo creo que es necesario un urbanismo o unas condiciones urbanísticas a la carta en función de cada uno de estos edificios, porque son tan singulares que realmente requieren un tratamiento especial.
Sí, hay en un libro de Alois Rijek, que habla el culto moderno de los monumentos, habla de valor artístico.
Perdón, ¿este señor quién es?
Es un historiador
austriaco,
Viena,
hace,
sí,
unos cuantos
años. Para ilustrar mi ignorancia.
Escribe un libro en 1903 y es curioso porque habla del concepto del el culto moderno a los monumentos. Es muy actual, ¿no? Antes no se hacía este culto a los monumentos anteriormente, ¿no? Entonces habla como de tres valores de los monumentos, ¿no? El valor artístico, el valor histórico y el valor instrumental. Y me voy a referir al último en el sentido que es la capacidad de uso, de nuevo uso de esos edificios, ¿no? Es el valor instrumental. Por ejemplo, si tenemos un castillo en ruinas, por ejemplo, pues no sé, en el castillo de, bueno, cualquier castillo que sea en ruinas, pues
sí,
tiene poco valor instrumental porque nadie lo va a reconstruir, ¿no? En cambio, estos edificios pueden tener ese valor instrumental porque pueden adaptarse a un uso. Y haciendo un poco de ciencia ficción, por ejemplo, Guggenheim, ¿no? El Guggenheim, que está ahora completamente con un uso bastante potente, de aquí a 200 años, imaginémonos que ya no hay museos, que no hay exposiciones, no hay nada, ¿no? Y ese edificio está ahí vacío, obsoleto. Entonces, el valor instrumental que pueda tener, ¿a qué se usaría? ¿Qué uso tendría el Guggenheim, ¿no? No lo sé, ¿no? Pero, pero es eso, ¿cómo vuelve a reutilizarse el valor instrumental de los edificios, ¿no? Y eso es lo que la sociedad, a fecha de hoy, esos edificios, tiene que echar la imaginación y buscar esos usos.
Sí, esa falta de valoración antiguamente de los edificios singulares, que no sé, bueno, entonces no eran singulares porque la gente estaba habituada, se ve muy bien en las fotografías antiguas, esas fotografías históricas en las que la ciudad está y otras ciudades se ven completamente, vamos, nada cuidadas, las calles totalmente pues ajadas, las fachadas todas desconchadas, en fin, era algo habitual. O sea,
bueno, y es algo que todavía podemos ver en muchos sitios, incluso a Roma, y veremos, Roma tiene un destartale importante, ¿no? ¿Y esto qué es? Pues son grandes monumentos que ahí están y tampoco parece que estén muy cuidados. Pero lo que sí es importante destacar es que en general estos edificios son muy agradecidos. Ese valor instrumental que se refiere Pablo es un factor importantísimo, porque son edificios que precisamente por su solidez, por su traza, vamos a decir, muy regular, permiten muy distintos usos y además siempre con un resultado notable.
Sí, pero claro, volvemos al tema del maldito Parné, ¿no? Dotar a estos edificios de calefacción, de unos servicios, de, bueno, pues cambiar toda la instalación eléctrica, el aislamiento, ventanas, vamos, estamos hablando incluso pues ascensor si es necesario, estamos hablando de un dineral, de muchísimo dinero.
Sí, pero quizá, sí, por supuesto, pero quizá también se entronque con la gestión urbana.
¿Cómo se vende esto, por ejemplo, pues en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento?
Bueno, a eso me quería referir, ¿no? En ese sentido, ¿no? Cuando se hace un plan general, no es un plan, vamos, aparte del plan general, tiene varios conceptos de planes de reforma interior, de gestión urbanística, etcétera. Y dentro de esta gestión urbanística puede haber una política llevada por nuestros mandatarios, que hagan una programación para revitalizar estos palacios que son públicos y entrar dentro de un contexto de una programación, no puntualmente cada palacio, sino que hacer un estudio mucho más general, ¿no? O sea, implicarse más
a largo plazo en una legislatura o dos, decir, bueno, todo esto
que demanda la sociedad, qué usos pueden ser,
se
ahora,
blinda de alguna manera, ¿no?
Sí, pueden ser un tema cultural, un tema de clases entre culturas, ¿no? Ahora que exactamente. Entonces, yo creo que va en un contexto dentro de esa gestión urbanística, que no es solo hacer urbanismo, hacer calles o viviendas, sino hacer otros temas mucho más cercanos al ciudadano, ¿no?
Esto, por aquello de la comparación, que aunque son odiosas, pues vienen estupendamente muchas veces. ¿Qué es lo que se hace en otras ciudades, en otros? ¿Conocen casos
en general,
que les llamen la atención?
En general, flexibilizar enormemente los usos. O sea, pensemos en Londres, ¿no? Con edificios históricos mucho más importantes que estos palacios, ¿no? Pues realmente ahí los usos son mucho más versátiles. E incluso si viene eso, cualquier empresa comercial a establecerse, pues se le permiten hacer ciertas transformaciones que no modificando el edificio, y sin embargo permiten que estas empresas puedan establecerse allí. El factor histórico no tiene que implicar una absoluta congelación, vamos a decir, de lo que es la arquitectura, sino todo lo contrario.
Aquí es casi sacrosanto, ¿no?
Sí, aquí, cuidado, por esto no se puede tocar en absoluto. No. Lo mismo que esos palacios muchas veces fueron transformaciones de palacios previos en las que no se tuvo en cuenta lo que había antes, mucho menos respetuoso de lo que se podía ser hoy día, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, porque lo estamos viendo a lo largo de toda la historia, ¿no? Cuando las iglesias góticas aparecen, muchas veces son sobre destrucciones de iglesias románicas previas o templos paleocristianos, ¿no? Nadie se preguntó que si aquello tenía un gran valor, ¿no? Yo creo que hoy nos lo debemos preguntar, evidentemente, pero debemos ser valientes y decir, oye, si la manera de mantener esto vivo es a realizar ciertas transformaciones, hagámoslo.
Es decir, ¿usted considera que la legislación o la normativa en este campo es demasiado rígida?
Lo que es demasiado insensible a las verdaderas necesidades que tienen estos edificios para seguir vivos.
Uh-huh. Es que no se puede rigidizar, ¿no? La actuación en un edificio, cada edificio tiene pues su contexto, su historia, su valor artístico, ¿no? Entonces yo creo que cada elemento singular, cada edificio singular es una actuación singular, ¿no? Uh-huh. No esa restauración y el mantenimiento al 100%, sino un saber entender la historia, lo que comentaba un poco Fernando, ¿no? Uh-huh. En palacios renacentistas luego ha habido actuaciones barrocas, la mezquita de Córdoba parece luego una iglesia católica, etcétera, ¿no? O sea, intervenciones. Volvemos un poco, hasta hace muy poco tiempo, o sea, está imperando el tema de conservación del patrimonio, ¿eh? Y el rehabilitarlo. Aquí estamos rodeados de los cuarteles que son universidad, el asilo que ahora es biblioteca, etcétera. Entonces, sin ningún miedo hay que saber rehabilitar y el profesional saber exactamente qué tipo de intervención y qué actuación tiene que hacer, ¿no? Y poner en valor lo que realmente tiene ese propio edificio, ¿no?
Un paréntesis anecdótico. Ponía usted el ejemplo de la mezquita de Córdoba, con esa iglesia que luego se hizo en medio y bueno, que ha sido objeto de mucho debate, bueno, últimamente otra vez.
Hay mucha crítica.
Tal, se hablaba de, bueno, que es que hay incluso que habría que dejar la mezquita como estaba antes. Otras posturas decían, no, bueno, esto se ha hecho así y no gustará, pero es la historia, ¿no? Es lo que ha pasado. ¿Qué piensan al respecto? Por pura anécdota.
Mi opinión personal es que la mezquita de Córdoba está mucho mejor con una iglesia barroca en el medio que si no la tuviera. Porque
el caso es provocar.
Claro. Sí. No, pero pensemos casi el símil, vamos a decir, sanitario. Es decir, si a nosotros de repente nos tienen que poner una prótesis en la rodilla porque no podemos andar, ¿qué hacemos? No. Mejor no, usted no ande, pero manténgase íntegro o póngase la prótesis y camine. Yo creo que nadie lo dudaría, ¿no? Todos sabemos que muchas veces tenemos que hacer eso en nuestros propios cuerpos. Pues los edificios es lo mismo, ¿no? A veces necesitan prótesis para seguir vivos, para seguir caminando.
¿Usted quiere decir que gracias a que se puso la iglesia no se derribó?
Gracias a que se puso la iglesia, por lo menos la mezquita de Córdoba, además de ser uno de los centros de peregrinación arquitectónica universales, pues realmente se ha puesto en valor. Se ha puesto en valor porque es la única mezquita del mundo que tiene una iglesia barroca en su interior.
Ahí está, hay que dar eso.
Sí, bueno, es un ejemplo de una actuación que es rotunda.
Es la historia,
sí.
¿No? Así es.
Otro ejemplo, por ejemplo, es la Alhambra con el Palacio de Carlos V, ¿no? Que es un edificio neoclásico impresionante y está, no le quita sombra, no le hace la tutea, ¿no? La Alhambra, que es genial, ¿no? Sí. Con esa arquitectura árabe, pues está un Palacio del Renacimiento que está pegado allí y bueno, y hablan, dialogan los dos perfectamente.
Bueno, pues hemos tocado este tema de los palacios, no uno por uno, evidentemente, puesto que daría para muchísimos programas, pero sí en general esos palacios públicos y esa necesidad pues de ser menos rígidos en esa normativa para darles una salida, una reforma y sobre todo una utilidad que sea importante para ellos mismos, para su supervivencia y también para el entorno de estos edificios históricos. Y precisamente se citaba aquí, por encima, se hablaba en un momento determinado del plan general. Queríamos volver a este tema o hablar, o referirnos al tema, porque bueno, está la ponencia del plan general de ordenación urbana en el Ayuntamiento de Vitoria. Es una ponencia que está viva, puesto que se está elaborando y se lleva mucho tiempo planteando un nuevo plan general. ¿Qué es un plan general?
Un plan general es el documento marco de referencia que regula cualquier actuación urbanística en una ciudad. Es la figura, por así decir, de máximo rango dentro del ámbito municipal.
Ahí es donde vamos a mirar si
tenemos que hacer algo, no tenemos que hacer algo, etcétera, etcétera. Las recomendaciones que existen, las aperturas de nuevo suelo, las condiciones y las ordenanzas urbanísticas para realizar lo mismo sea un local, un comercial, que un edificio de viviendas, que un edificio.
Es obligatorio el plan general.
Sí, por la ley del suelo y la normativa es obligatorio.
Pues otra curiosidad, en estas zonas en las que se ha dado esos escándalos urbanísticos incesantes, bueno, estamos hablando sobre todo de zonas de Mediterráneo, en fin, bueno, si estaba ese plan general, ¿cómo era posible saltarse todo eso?
Porque eran de goma esos planes generales, ¿no?
Bueno, por eso, ¿no?
Entonces,
claro, estoy pensando, por ejemplo, en Marbella, suelo público dedicado a parques o equipamientos sanitarios o de usos generales, pues de repente, boom, unos bloques enormes de apartamentos de lujo, ¿no?
Sí, es bueno, es como todo, como con la economía misma. Según cómo se cuente, pues da que ganas o pierdes, ¿no? Son documentos de goma.
Ha sido una pregunta inocente.
No, eso es así. El problema, yo creo que el plan general nace, vamos a decir, con una intención fantástica, que es decir, bueno, vamos a tener un marco regulador en el que de alguna manera se contempla todo. Pero claro, en el fondo no deja de ser una ingenuidad absoluta, ¿no? No, eso no puede existir. O sea, no podemos contemplar las distintas casuísticas y variables que son prácticamente infinitas que se dan en la ciudad, ¿no? Y por eso el plan general, los planes generales hoy día, y en mi opinión, son documentos que nacen ya obsoletos, porque antes de ser aprobados ya tienen propuestas de modificación. Es una auténtica locura ya lo que pasa con los planes generales. Y de hecho yo abogo porque haya figuras de menor rango, mucho más ágiles y sobre todo mucho más adaptadas a las necesidades diarias, casi diarias de la sociedad, de cambio, de necesidades económicas, de necesidades sociales, de transformaciones, etcétera, etcétera. Claro, un plan general eso no es capaz de hacerlo.
Sí, luego también el plan general también hay que hay que adecuarlo en el momento, en la ciudad y en el momento que se va a desarrollar, ¿no?
Bueno, ustedes lo han, trabajado con el plan general como herramienta, o sea, porque son urbanistas de la ciudad.
Sí, exactamente, pero a fecha de 2016, evidentemente, el plan general a futuro de la ciudad es completamente distinto del que se planteaba en el 1995, ¿no?
O sea, ¿el plan general que tenemos ahora de cuándo es?
Del 2001, aprobado en el 2001, pero se inicia el proceso el 95-96. Uh-huh. Entonces, el contexto y el plan general no es un documento de Sota Cabarroy, sino que se tiene que adecuar un poco a lo que hay, ¿no?
Lo que pasa es que, fíjense, se empieza en el 95, se aprueba en el 2001. En el 2001, son 6 años de elaboración.
Exacto.
En esos 6 años, lo que cambia la ciudad, y luego, mientras está operativo hasta ahora, que se está, y vaya usted a saber cuándo se llega el nuevo, o sea, todo cambia, ¿no?
Sí.
Por eso no tiene ningún sentido. Lo que cambia la ciudad no es lo que cambia la sociedad. La sociedad está cambiando constantemente.
Entonces, bueno, al hilo un poco lo que comenta Fernando, parecen como tres subplanes, como seríamos, o tres posibles, esto que podría ser un plan de extensión, que es el plan cuando se desarrolla la ciudad, que fue el plan del 2001, porque era extensivo, pero es que ahora no tiene sentido, ¿no? Y luego hay otros planes que son planes de reforma interior, que es cuando aparece el plan de Coronación o de Zaramaga, son planes de reforma interior.
Que miran adentro, ¿no?
Que descuelgan de ese plan general, exactamente, y entonces va por sectores o por zonas o por barrios para adecuar un poco las necesidades o el desarrollo urbanístico de esas zonas en especial, ¿no? Así como el plan general marca un poco las directrices generales de la ciudad, que eso ya yo creo que obviamente podría estar, ¿eh? Y luego hay un tercer grupo de planes que son los planes especiales o adjetivables, que es movilidad, son infraestructuras, equipamientos, el tema de la avenida de Arana, que es un tema importante, el tema de Coronación, etcétera, ¿no? O sea, son estos subplanes los que en realidad ahora
son los
tienen
más operativos,
que,
¿no?
Exactamente, que son los que en realidad hay que con los que hay que trabajar, ¿no? Uh-huh.
Por poner ejemplificar un poco esto para nuestros oyentes, es el plan general antes eran pues como unos 5 o 6 tomos inmensos de unas 500 hojas cada uno, cientos de
ladrillos.
Unos ladrillos insufribles. Y poco a poco los planes que descolgaban de él eran cada vez más eximios y más ligeritos, ¿no? Yo creo que en el futuro debe ser al contrario. El plan general debe ser 20 o 30 folios en los que se marquen un poco las directrices generales y cuáles son aquellos valores que se entienden que una ciudad debe preservar y hacia los que debe ir. Y sin embargo, aquellos planes que descuelgan de esa declaración de intenciones, estar mucho más profundamente estudiados en el contexto específico para el que se adapten y en el momento específico en el que se desarrollen. Y ahí es donde realmente hay que incluir todas estas cuestiones. Y por otro lado, yo creo que al final el plan general ya no será un documento en sí, sino que será un conjunto de documentos, de planes especiales, de planes de reforma interior, etcétera, etcétera, que son los que al final garantizan mejor la actuación sobre algo tan plural como es la ciudad y la sociedad hoy día, ¿no?
¿Y a qué viene que un plan general sea tan largo de elaborar? Hablamos de 5 o 6 años. Ahí puede caber pues una legislatura y pico, o hasta 2 si me apuran, si alguna legislatura no se termina del todo.
Pues en concreto, por ejemplo, se están revisando las ordenanzas reguladoras de cada zona, ¿no? El ensanche,
tiene que ver, por ejemplo, del equipo gobernante en un determinado momento.
Hombre, luego pues está
un documento totalmente técnico.
Un tema importante de un plan general es la gestión urbanística, que el que tiene la iniciativa y el poder de hacer ese planeamiento es el ayuntamiento, los políticos, y los políticos son los que marcan
el gobierno de turno.
Las fases. Por ejemplo, yo creo que ahora un tema importante es todos los equipamientos educativos que reclaman los nuevos barrios, etcétera. Entonces, esa gestión urbanística, ¿qué es lo prioritario? Si es el tema de infraestructuras, si es el tema de equipamientos, volver a mirar estos barrios que están reclamando cierta calidad urbana en cuanto a espacios públicos, eso es lo que realmente es lo que es el urbanismo, es el lo que debe de contemplar ese plan general o esos subplanes que estamos comentando.
Y hay otro aspecto importante que es al final el urbanismo está muy ligado a lo que es la legalidad, la ley del suelo y los plazos que establecen las leyes son unos plazos de revisiones constantes, de exposiciones públicas, de alegaciones, de respuestas a esas alegaciones. Son plazos larguísimos porque hay mucha interactividad o interactuación desde el punto de vista legal y demasiado poca quizá desde el punto de vista directo, social o de participación ciudadana, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo importante es, como digo, establecer un marco, vamos a decir, general de directriz y después después puntualmente ir ya debatiendo las cosas una a una de una manera mucho más flexible, porque es que si no, no vamos, siempre será como el caballo y la zanahoria, ¿no? Siempre irá delante la zanahoria y detrás el caballo, que es el plan general, que nunca llegará a tiempo. Y en esa tesitura es en la que estamos actualmente.
¿Sabe cómo está, en qué estado se encuentra ahora mismo la ponencia?
Yo hace tiempo que no he oído mucho de ello, pero sé que esta ponencia llevaba ya hace 3 años que estaba fundada y que se estaba...
Lleva unos añitos.
Por eso, o sea, que hay muchas cosas que hay detrás. Pero claro, si no cambiamos el modelo, si no cambiamos esta manera de actuar, pues seguiremos con esta dinámica tan larga, tan lenta y tan poco operativa.
Es igual en otras ciudades, en ciudades del entorno.
En ciudades grandes, por ejemplo, en Madrid y demás, lo que hay es una oficina de plan general abierta siempre, por así decir. El plan general es un documento que siempre está abierto y lo que se fija son ya en sectores o en barrios o en distritos, como lo llaman ellos, que lo que tienen pues son pues partes estudiándose, partes aprobadas. O sea, es un documento en general completamente abierto y mucho más vivo, sí.
Sí. Muy bien, pues hemos llegado al final de esta tertulia de arquitectura y urbanismo, que esperamos les haya sido útil. Les hemos hablado de palacios y luego hemos hablado también de ese documento tan esencial, tan importante, como es el plan general de una ciudad, plan general, el nuevo que se está elaborando. Existe una ponencia aquí en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. A nuestros dos, recordarles también que tienen esa vía de comunicación abierta con nosotros a través del correo electrónico en la dirección rvarquitectura@eitb.eus, y agradecer a nuestros expertos que hayan estado con nosotros, citarles para la próxima semana, los arquitectos y urbanistas Fernando Bajo y Pablo Carretón. A los dos, muchas gracias y hasta la próxima ocasión.
A ti, Marco,
gracias. Buenas tardes. Gracias.